SER Podcast. Las preguntas de
Manuel Burque.
Bueno, las últimas preguntas de Manuel Burque. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
La última ahora antes de que te vayas de vacaciones, ¿eh? Bueno,
y tú también, ¿no?
No, yo no, yo sigo currando, vamos, hasta el 15 de agosto, hasta el 15 de septiembre.
Bueno, currando.
Currando, exacto,
define, o lo que sea, eso que define, haces tú, ¿verdad, Manuel?
Define currar.
Es bueno, sí.
Canalla.
Es verdad. Canalleando.
Eres un canalla, canalla.
Me he traído camisa, Javier.
¿Qué me dices?
¿Y eso?
Me he traído para hablar de mi programa.
Ah, vale, vale.
Ah, que hoy sí que hace promo, ¿no?
Hoy toca, ¿no? Hoy sí.
Hoy toca hoy sí. Y luego ya le daré la vara, bueno, a Lourdes, pues, para que lo diga el próximo sábado.
Me han comentado que tienes un primer invitado de auténtico lujo. ¿Es increíble, así, Manuel?
Sí, sí, el mejor posible.
Desde luego.
No será...
Se llama Miguel.
Sí,
acaba en
Ríos.
A2.
Ah.
¿Y de qué va el programa?
¿De qué va? Se llama Me pasa una cosa. ¿Quieres que te lo diga ahora o en directo?
Pues mira, ya me lo quito de medio. Venga, adelante con ello.
Te lo quitas de medio, Javier, por favor, un poco de cariño.
O sea, aquí cada uno vende lo que quiere. Venga, dale.
¿Cómo que vende lo que quiere? Si es la cadena SER, si te obligan tus jefes.
Ya, no me obligan, pero bueno, ya algunas
si te
cosas
obligan.
Las hago más a regañadientes que otras. Pero bueno, en tu caso, adelante.
Bueno, se llama Me pasa una cosa y es una especie de grupo de ayuda en la que vienen neuróticos como Miguel Maldonado, sí, a hablar de lo que les pasa. Y entonces les ponemos como a un invitado que le pasa todo lo contrario y luego traigo un psicólogo para que les haga diagnósticos a los dos.
O sea, terapia gratis, básicamente.
Terapia, pero sin terapia, porque no se aprende nada.
No fue Miguel, déjame hacer memoria, hace años también tu primer invitado de otro...
De Dentrísimo también.
Es verdad.
Es tu talismán.
Prácticamente. Vale. ¿Y funciona o no?
Yo que soy muy buen invitado.
Como talismán.
Soy muy buen invitado, yo soy muy buen
invitado. Mucha labia,
hablando de invitados. Preparaos para quien luego ha dicho que va a venir.
Lo ha dicho, ¿no?
¿Quién?
No, alguien va a venir luego.
Hay una sorpresa.
Ha dicho que va a venir, no significa eso de forma nunca necesaria
siendo
que venga.
Siendo quien es.
Yo me fío de él, sí, yo me fío de él.
Bueno, en el primer programa dijo que vendría alguna vez este año.
No ha venido ninguna.
No ha venido.
Pero va a venir en el último.
Es esta.
Bueno,
con lo cual no ha incumplido. Es como Mazón diciendo que las 8:30 es después de las 7.
Es verdad que es después de las 7.
Es después de las 7, es lo mismo. Que,
oye,
bueno,
cierto,
entonces, ¿qué?
Importante.
¿Qué pasa?
Sábado que viene a las
8. Sí, ya la habíamos
dicho. A las 8:30.
Sábado a las 8:30 de la mañana.
Sábado a las 8:30.
Sábado a las 8:30 de la tarde.
A las 20:30.
Vale,
a las 20:30, en antena. Me pasa una cosa.
Y empieza el sábado que viene.
Y empieza diciendo, hola, soy Manuel Burque y me pasa una
pero
cosa.
Pero el sábado que viene.
¿Tú lo escucharás desde dónde, Javier?
Sí, desde otro sitio, pero no este.
Sábado.
A ver qué pasa, Miguel.
Sábado, 8:30 de la tarde.
Buena hora, para la radio, ¿eh? Buena hora.
Sí,
qué buena franja te han dado, ¿no?
¡Hombre!
¡Uy, qué buena franjita, niño! No te han puesto a las 4 de la mañana ni nada de eso.
Allá,
claro,
alguien ha soltado...
Todos los que escuchan el fútbol, pues ahora van a estar...
Solamente te digo que a mí me han dado un Ondas y estoy a las 4 de la mañana de no sé cuándo. Vale. Todo perfecto.
Bueno, oye...
Un ondita.
Claro. Puestos a decir...
Es verdad.
Ondas,
Javier. Ondas. Nada de ondas de chocolate, nada de ondas kids, nada
es
de eso.
Es que chocolate es un blanco. O sea, es que
no, tú
es
ves
que...
el caballo y no se distingue, salvo porque...
Eso es más pequeño, ¿no?
No, es igual, pero sí que es verdad que en la placa pone ondas del podcast.
Sí.
Pero bueno, pero el es un ondas igualmente.
Sí.
Y yo lo recogí ahí. Javier, llevo unos zapaticos.
Tú no viste a Miguel cómo iba.
Bueno.
He visto alguna foto.
Es una belleza.
Es un pincel, como siempre.
De pura portada iba.
Pero es un Ondas de podcast.
Es un Ondas, Javier.
Yeah.
Es un Ondas.
Y además es video podcast.
Javier, bueno, si vamos a ponernos a sacarle a
tal... Era el Ondas,
no,
o sea,
claro,
el Ondas al mejor, lo mejor
de
lo mejor.
El Ondas al mejor.
Video podcast.
El mejor.
Video podcast. Pero
a ver, había más
vale.
Y nosotros fuimos los mejores.
Vale. ¿Y lo habéis partido por la mitad?
No.
¿Sabes tú?
No sé dónde está, sinceramente.
Se lo ha quedado.
Lo tiene Gema,
efectivamente. Gema Jiménez.
Ya, bueno. Ondas, ¿eh?
¿Un Ondas? Que, por cierto, a raíz de esto, una cosa que iba a decir. Oye, el reportaje este de ayer de lo de los pisos turísticos estuvo francamente bien.
Igual merecen Ondas de podcast.
¿Lo hemos hecho nosotros solos o nos ha echado alguien un cable? Porque estaba muy bien, la verdad. Yo creo que alguien nos ha ayudado, ¿no?
Está bien.
¿Qué insinúas?
No sé, yo estaba escuchando y digo...
Alguien que quizá ha salido de este programa.
No sé, yo digo que estaba muy bien hecho el reportaje y digo, igual es que alguien nos ha echado un cable.
Sí, sí.
Porque estaba, o sea, bueno, mi contraria estaba ella sola chillando. Esto está de Pulitzer.
Igual, de ondas para ondas de podcast.
No, te puedo creer. Y lo de este señor, lo de este caballero, algún día le pasará factura.
Sí, sí, sí.
Toda esta maldad.
Siempre
que
estamos
él tiene dentro,
al borde de acabar con una carrera. Siempre. Siempre. O sea, estamos siempre a unos segundos de decir, ya está.
Ya está.
Hasta aquí.
Hasta aquí.
Bueno, oye, Manuel, ¿tú tienes un ondas, Manuel?
Yo tengo un onda.
¿Qué vas a tener?
¿Podcast?
Uno gordo. ¿No? Uno gordo.
¿Uno gordo tienes,
sí,
tú?
Sí.
¿Por qué?
Tengo uno gordo. ¿De por qué? Radio Gaga.
Ah, por Radio Gaga.
Ah, es verdad.
De los que pesan. ¿Sabes qué pesan
tele,
menos?
¿No?
Los del podcast pesan menos.
No, ¿sabes? Es verdad. Es la misma, sí, aleación metálica.
No, pesa poquito.
Es lo mismo. Misma cantidad de hierro y de plomo y de todo. De plomo no lleva, creo,
bueno,
de lo que es.
Oye, vamos a lo que vamos, que hay mucho por delante. Que,
¿hay mucho?
Es que había una encuesta que mencionó Ángels esta semana, en Hoy por Hoy. La hemos buscado y la encuesta es verdad que existe. Y es una encuesta que demuestra...
¿Dudabas de Ángels?
No,
¿en algún momento?
No, 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 en ningún momento.
Es que has dicho, es verdad que existe,
sí,
no,
sí,
iba,
sí,
a ser otro bulo de los de Ángels,
¿no? No he querido decir eso. Que demuestra lo tarugos que somos los hombres, básicamente.
¿Qué insinuas? ¿No seré yo?
Sí, todos nosotros.
Yo soy un ejemplo de construcción, no, Javier.
Todos
estoy
nosotros
tan deconstruido, no, que si me deconstruyo, no, un poco más, hay que ponerme un andamio.
Se pregunta a la gente... ¿cuánta confianza tienes en tu capacidad para hacer aterrizar un avión en situación de emergencia guiado, ajá, por el control de tráfico aéreo?
El 100%.
Tarugo.
El 100%. ¿Ves? Si ahí me pones en los cascos...
Entras en la categoría
a
de
un piloto que me diga qué botón tocar, te 100%. Aterrizo...
Vale.
Un beluga.
O sea, tú eres la prueba perfecta para, sí, demostrar,
sí,
esto, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, pues...
Si entreno una semana fuerte,
no,
gano,
no,
a cualquier tenista femenina.
Pero...
Y a puños a un oso.
A un oso le gano yo, a puñetazos. Sí.
Hombre, claro.
Esta frase que has hecho es muy graciosa.
Que esto se dice mucho, ¿eh?
Sí, se dice mucho, ¿eh? Sí, yo la he escuchado, ¿eh? Que, bueno, hecha esta pregunta en la calle, el 46% de los hombres,
wow,
dicen que ellos, wow, en cualquier momento.
Pero yo te lo digo.
En un Ryanair a Palma, yo aterrizo ese avión.
Yo te lo digo,
pero,
¿en serio?
Hasta lo mando, tú igual.
Javier, ¿quieres que te lleve un día yo a Palma?
Mujeres, un 20%.
Fíjate, también hay alguna que...
Oye,
que se viene,
joder,
arriba,
¿eh? Es bastante,
¿eh? O sea, no, te fijas en las que se vienen arriba y no...
En el 80%
en los
que
es razonable,
que son, claro.
El 80%, ¿no?
Efectivamente. Yo estoy con las mías, con las que están... Yeah. Delusional.
Sí, sí. Oye, pregunta en la calle, aleatoriamente, ¿usted podría hacer aterrizar un avión?
Javier, ¿tú, ¿vale? ¿tú podrías?
¿Tú podrías,
Javier? ¿Tú tienes una avioneta en Washington, ¿no?
Ni de,
vamos, Javier, tu límite es el cielo, tú puedes hacer lo que tú quieras.
Sí, hombre,
el
tú
número
puedes
uno.
Hacer lo que quieras, ¿verdad?
Número uno absoluto, el más guapo de todos.
Yo respeto mucho la preparación intelectual de la gente y...
Bueno, no será de
no
nosotros, desde luego.
Sí, eso es verdad.
Será los que trabajan fuera de aquí. Porque
venga,
aquí llevas...
oye, pregunta en la calle, por favor. Pregunta a ver cuánta gente... A ver cuál es la respuesta de la gente cuando preguntas.
Mira, ella se quiere parar.
Venga.
He empezado con una mujer.
Pero que no sepa que hablamos de esto, porque si yo venía escuchando...
No sabe, no escucha La Vivir, creo. No escuchas La Vivir.
No.
Es de otra cadena.
Vale, pues venga.
¿Cuál?
¿Cuál escuchamos, Victoria? ¿Qué escuchamos, papá? ¿Cuál?
Bueno, no hace falta meternos en este lío, porque
sí,
estabas metiendo a la niña y ya me estaba yo incomodando.
Igual va a quedar feo.
Estábamos hablando de aterrizar aviones.
Sí.
Si de repente el piloto se desmaya y te dicen, señora, la necesitamos,
¿sí?
Y te sientan en los mandos, ¿tú te ves capaz de aterrizar un avión con instrucciones de la cabina de control allí en el aeropuerto?
Yo creo que en esos momentos sí.
¿Dónde? Sí, el 20%.
En esos momentos sí. Yo creo que sí.
Que sí, claro, que claro lo logras.
Sí, sí.
Que salvas la vida a 120 personas.
Yo creo que sí.
¿Te ves capaz?
Sí.
¿Y esto de dónde te viene?
Pues de circunstancias en mi vida que he tenido que coger el rumbo en muchas ocasiones.
¿Y así aterrizar un avión?
Y, o sea, como madre, como has... Ah, ¿la has salvado la vida?
Sí, porque ¿cómo? Es diabética y entró en coma.
¿Y la salvaste?
Sí, y en esos momentos, salvas.
¿Hay algo que dentro de ti...
Sí.
...que hace que te salga el instinto?
Yo creo que sí, podría.
Pues perfecto. Esto nos sirve, ¿no?
Hombre,
ha sacado la carta de la madre.
Sí.
Y estamos todos muy emocionados,
somos
la verdad.
Somos capaces de hacer cosas que te piensas que no podrías hacer nunca.
¿Tú claro. crees que ella podría pilotar así un avión y aterrizarlo?
Sí.
¿Tú estás segura, no?
Sí.
¿Y qué te va a comprar después de esto?
Algo en alguna tienda de aquí.
Vale, pues ya está. Solucionado.
Comercio
venga,
cercanía.
Anda, seguid. Mira, 20%, pero bueno, ha sacado 20%. Como un relato épico, la verdad.
Venga, adelante con ello, venga, sigue.
A ver, vamos a sacar a otras personas. No sé si estos no son de aquí, creo. No sois de aquí, ¿no? Sí, entonces os puedo preguntar. Es que os veía todo como tan exóticos.
El buen gusto por la moda.
Ah, ¿y de dónde eres?
Yo de aquí.
¿De Madrid? De Madrid. Pues yo decía, estos son, yo qué sé, filipinos.
Yo no, que habla con ella, verá.
Ah, bueno, bueno. ¿Y tú de dónde eres?
Colombia.
Ah, bueno, había algo, había algo.
Venga, dispara.
Estamos hablando, ahora voy con un hombre, porque hemos entrevistado ya a una mujer.
Sí.
Imagínate, un avión.
Sí.
Llegando al aeropuerto, pero hay un fallo porque el piloto de repente se atraganta y cae desmayado. Y te dicen, señor, ¿cómo te llamas?
Luis.
Luis, Luis, y tú, aquí. Y te pasan a cabina.
Sí.
A conducir el avión, a pilotarlo.
A conducir el avión.
Pobrecillo eso.
Bueno, es una forma muy fácil de entenderlo.
Vale, vale.
Si dices conducir, ya lo estrellaría.
Sí.
Pero no, a pilotar. ¿Lo aterrizarías con instrucciones en los auriculares?
Sí, ahora mismo con la tecnología que hay, yo creo que sería capaz. A claro. Ver, muchas instrucciones. Tranquilo, me imagino que te
tranquilo
la pista, quita la gente de alrededor.
Quita la gente.
Tú dirías, oye, la gente, que se vaya.
Obvio, por el bien de la gente, siempre buscar el menor peligro posible.
La diferencia es que si hay gente no lo logres, pero si no hay, la apartan sí.
Parece que no, pero como que uno se... A ver, el nervio va a estar ahí, pero si te está jugando tú también la vida, tú también vas en el avión. Entonces, concentrado y a darlo todo.
Si encerramos los ojos, que los tenemos cerrados, porque nadie ve a este señor, excepto yo, parece Joaquín Reyes, parece un poco Joaquín Reyes hablando.
Un poquito más guapo.
¡Opa!
Bueno, habría que...
Habría que verlo con él, pero bueno, sí.
Que, bueno, pues nada, otro más. Pues nada, y esta seguridad... Yo me pondría nerviosísimo.
A ver, el nervio está ahí, pero tú también te estás jugando la vida, aparte de los que llevas.
¡Por eso!
Yo creo, pero hay que ponerle gana, hay que
tú
ser
tendrías,
positivo.
Tú tendrías plan horchata en las venas, tendrías la, nada, todo como...
Escucha, la acción sería o lo haces o yo lo haría.
Tranquilo, además.
Sí. A ver, bueno...
Nervios de acero.
No, nervios de acero no, pero hay que poner la mente en blanco e intentarlo. Yo ahora mismo, venga. Aquí, pensándolo aquí... Central,
si quieres, puedes.
Sí. Hay que ponerle ganas.
Este yo creo que entra perfectamente en el rango del 45% de personas que creen que sí que podría.
Que se pone asiento, yo diría que lo intenta.
A ver, ¿dónde está tu mujer? Que venga tu mujer.
Vamos a ver.
¿Cómo se llama? Vente, vente tú.
Ella es un poco más nerviosa.
Le estoy preguntando una cosa. Quiero saber tu opinión sobre si podría él o no. ¿Tú crees que él podría aterrizar un avión que está con un motor mal... ¿Con instrucciones desde la desde el aeropuerto?
Sí.
¿Sí podría?
Sí.
¿Por qué?
La cabeza.
¿Qué le pasa a su cabeza?
Está muy bien.
¿Se mantiene siempre frío en circunstancias sí. tensas?
Tranquilo.
¿Qué tal conduce?
10 de 10.
¿Y nunca se enfada?
Cuando yo conduzco, no. La que protesta y la que da pitazos a la gente es ella.
Uy. ¿Tú te pones nervioso?
Sí, yo sí.
¿Y tú no podrías aterrizar el avión?
No.
¿Pero por qué no, hombre? Confía en ti mismo.
No.
La muestra.
No tengo esa cosa.
¿Sabéis qué? Yo me fío más de ella. De alguna manera.
Porque no la conoces.
No.
A la hora de situaciones de estrés.
Dicho porque no la conoces.
Claro, porque se pone más nerviosa en puntos de estrés, en cosas de tomar decisiones, que fuera capaz.
Es que los nervios a veces son buenos.
Pero, bueno. Pero hay que tener la mente centrado. Gira a la derecha. ¿A qué derecha? O sea, con eso
no,
te digo todo.
No.
Esto
no,
te pasa.
No,
sí.
Luego que sea capaz y dice que lo hace, pero el nervio te puede.
A mí también me puede. Sí. O sea, no es cosa tuya, es mía.
Oye,
también.
Claro. Amplía la muestra.
No, pero...
Bueno, os voy a dejar ir, hablad de lo vuestro.
Sí.
Tienes que confiar más en ella.
Sí, no, yo confío. Yo sí tengo que dejar la vida
y,
a alguien.
Y menos en él.
Ah, la dejas en ella.
Exactamente.
Confiar menos en
pero bueno,
él.
Ante esa situación y con más gente...
¿Prefieres pilotar?
Yo sí.
Bueno, adelante. Gracias.
Chao.
Quiere a Dios que pilote ella cuando eso pase.
Tengo aquí... Ellos sí que saben de qué estamos hablando, ¿verdad?
Sí, eso es.
¿Y que tú podrías?
Yo creo que... a ver, habría que verse en la situación, ¿no? Pero quiero pensar que sí.
¿Quieres pensar que sí?
Sí, quiero pensar que sí.
¿Te sientes de ese 20%?
Bueno, a ver, sería mucho decir, pero sí, creo que
a pesar
sí.
de la sorna que ha habido en la introducción, ante esa gente que se cree capaz, pero tú
a ver,
superas no. incluso ese prejuicio.
A ver, te soy sincera, creo que podría, posiblemente, no lo sé, la verdad, a veces dudar muchísimo. Pregúntale a él.
No, tú podrías, 20%.
A ver, yo pienso que creo que sí, sí. Que bajo esas circunstancias, si me dan las instrucciones precisas y el tiempo es suficiente y me dicen que es capaz de hacerlo, creo que sí que sería capaz. Sí.
Claro que sí, que sí.
Hay, dicen que hay 150 pilotos llamando a la cadena a ser enfadadísimo.
No.
Estáis menospreciando su trabajo de años y además que cuesta carísimo sacarse el carnet
sí,
de piloto.
Sí, soy consciente. No, y no infravaloro su trabajo, ¿eh? Yo creo que hacen un trabajo excelente.
Pero que lo puede hacer cualquiera, vamos.
Al final, creo.
Pero, que...
Me gustaría pensar que bajo esas circunstancias yo sería capaz.
Con un tutorial, pues...
No, eso no.
Un tutorial
de... Con muchos años de trabajo y mucha práctica, sí.
Bueno, dentro del 20%. Oye, dos mujeres de tres en el 20%. Sí, sí, igual sí. Es mayor, ¿eh?
Sube.
Lo único que te aseguro es que ella lo aterriza.
No. Tú no.
No sé si bien o mal, pero lo aterriza.
Tú no.
Yo creo que es más complicado de lo que parece.
O sea, tú dirías que sí o que no. Esta es la respuesta, ¿sí?
Yo diría que no.
Que no, ¿eh? O sea, este es el mundo al revés, ¿eh? El mundo al revés.
En confianza me gana un poquito más ella.
O sea, dos mujeres, un hombre.
Sí.
Javier, hemos roto las estadísticas.
Me sirve perfecta esta muestra. Sube.
¿Subo? Venga, pues me subo.
Marta Maroto, desde Radio Valencia. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, ¿y vosotros?
Muy bien. Oye, ¿qué, de todos estos que has escuchado, ¿qué posibilidades hay o qué probabilidad hay de que puedan aterrizar ese avión?
Bueno, siendo sincera, el trabajo de piloto lleva muchísima formación detrás y mucha práctica. Y claro, el truco está en la pregunta, ¿no? En un caso de emergencia, con las instrucciones precisas, con gente diciéndote al otro lado exactamente lo que tienes que hacer. Y aunque creo que a lo mejor podrían descender, de ahí a aterrizar dentro del hueco en el que tenemos que aterrizar lo veo bastante improbable.
O sea, todos ellos estamparían el avión, ¿no?
Yo creo que sí, en algún momento a lo mejor sobrevivirían, pero con bastantes bajas.
Uy, chachas. Marta es piloto, o pilota, ¿no? ¿Tú prefieres piloto?
A mí me da igual, es que existe la palabra, se puede utilizar, la utilizo a veces no... Creo que no, la pero, conversación no debería girar ante, bueno, hacia alrededor de eso. O sea, existe y hay que nombrarlo. Yo digo pilota y piloto.
Pilota está admitido por la RAE, por cierto.
Exacto.
Entonces, tú en esta encuesta que yo mencionaba, Marta, ves un exceso de autoestima, especialmente por parte de los hombres, ¿no?
Sí, yo creo que pecamos de pensar que somos capaces de hacer cualquier cosa. Está muy bien, la autoconfianza es magnífica, pero uno tiene que ser consciente de que para realizar determinadas profesiones o actividades la formación de muchos años está ahí porque es necesaria, no porque sea un tema de casualidades que te salga bien o no. Ya.
Bueno, pues te presento a un cretino, Miguel, Marta, claro, Marta,
yo
Miguel.
Estoy segurísimo de que lo podría aterrizar, pero vamos,
claro,
sin
sí,
ningún Miguel, problema.
Miguel sí.
¿No? Pero es que voy un paso más allá, creo que cualquier persona es capaz de hacer cualquier trabajo bajo mínimo, claro, si se le dan las instrucciones precisas.
Ah, sí.
Sí, lo que hay que hacer y en la radio se te daría fenomenal.
Efectivamente.
Sí. A ver, por ejemplo, ¿qué instrucción le darías a Miguel que Miguel te diría, ¿eh?
¿Cómo sería?
Le diría, digo, pon una velocidad que sea la mínima para no caerte y la máxima para poder manejar el avión si tienes que ensuciar.
Lo entiendo, es una velocidad que...
Vale, ¿cuál es esa velocidad?
Pues alrededor de 200.
No, le pregunto.
Ni mucha ni poca, Javier, lo que ha dicho ella, ni mucha ni poca, simplemente.
Ya. Sí. Tú irías improvisando. ¿Qué otra cosa le dirías? Yo qué sé, ¿de despliega?
No pues
sé.
Le diría, pon esta velocidad ahí en el panel delantero que vas a ver a la altura de tus ojos.
¿En cuál de ellos? Porque tengo muchos delante.
En el delantero de arriba que hay unos numeritos, ahí pon 200.
Sí, pero hay muchos, Marta.
Vale, introduzco aquí 200.
¿Dónde pones speed?
Pitipi, pues 200, estamos ya a 200, perfecto. Esto va como la seda ahora mismo, la gente está tranquila, está comiendo.
Sí,
la gente
tú ya te estás viendo aplaudido por un paseillo.
Claro, yo salgo y la gente me dice, eres un máquina.
Miguel, se escucha en el pasillo.
El rey me recibe.
Joder. Antes hay que bajarlo.
Ah, vale. O sea, ¿cuánto daño han hecho las películas de cine?
Sí, la
sí, aterrizar como puedas nos ha gustado a muchos y hay muchos pilotos que seguramente vimos hacer nuestra vocación ahí y hay otra gente que se piensa que es así de sencillo.
Y si tú tuvieras que escoger a alguien entre la gente, ¿no?, que va en el avión, siempre se dice, hay un médico presente. No sé, dirías, ¿hay un qué? ¿Hay un matemático? ¿Hay un corredor? ¿Hay un tío en forma?
Primero miraría a ver si hay un compañero o compañera.
Vale. Sí, que suelen viajar en stand-by ahí, ¿no? Sí,
claro.
Sí. Luego miraría un piloto de avión, vale. Claro. Eso, es
no. Eso sería estaría muy bien.
Un asistente de vuelo, a lo mejor, ¿no?
Tiene un auxiliar, un TCP, un tripulante de cabina de pasajeros, sería mi segunda opción.
Vale.
Y después algún ingeniero.
¿Algún ingeniero
de cualquier... Un agrónomo. Hay un ingeniero agrónomo.
Me da igual. En principio mecánico.
¿En serio?
¿Por qué?
¿no? Hombre.
Hombre, porque la formación de ingenieros y pilotos es bastante, no te diría similar, pero estamos un poco, tenemos más o menos la misma cabeza.
Qué ignorantes somos, todos, pensando que tenemos ya de base una ingeniería claro. para pilotar un avión.
Oye, un momento, porque ha cumplido su palabra. Espera, Marta, no te vayas. Sí. Estás en Radio Valencia. Y había avisado. ¿Cómo estás? Espera, que me levanta. Perdón, un abrazo.
Se levanta, le abraza. Es verdad que esto es un acontecimiento.
Gracias por este recibimiento tan amable. Lo siento por haber estado tiempo sin venir.
No pasa nada, siéntate por ahí. Perdona, Marta.
El vestuario que llevas.
Gracias por darme la oportunidad de poder volver. He intentado venir lo más adecuado posible.
Sí, corten, a lo mejor de tus galas, ¿no?
Sí.
Con el bombín y con la...
Oye, ahora hablamos, Ignatius, estamos hablando con Marta, es Marta Maroto. Es piloto de avión y estamos hablando sobre la posibilidad que tendría un individuo normal, o sea, como nosotros, si fuéramos en un avión, de hacer aterrizar un avión siguiendo las instrucciones que te dieran desde la torre de control. No sé si tú te has planteado alguna vez ser Charlton Heston. Bueno, no.
Instrucciones a la hora de...
Es que no sé si escuchaba bien la pregunta.
De hacer aterrizar un avión.
Imagínate que vas en un avión, ¿sí? Y el piloto...
Me acuerdo, mi hijo es muy fan del programa Mayday Catástrofes Aéreas.
Bueno, eso es un dato estupendo.
Y yo recuerdo aterrizajes en el aeropuerto de Los Rodeos, de Los Cristianos. Él narrando cómo había sido el accidente histórico, la catástrofe, la tragedia que sucedió. Y él diciendo, sí, el de la culpa fue el de la TUA. y los pasajeros dicen, muchas gracias por informarnos, pero a lo mejor no es la historia justo en este momento. Que estamos aterrizando.
No se aproxima a la realidad. O sea, hay niños que crecen imitando a periodistas deportivos narrando partidos. El tuyo ha crecido narrando desastres aéreos.
Exacto. Bueno, en una manera, la gente se reía. Lo que pasa es que, claro, con la típica risa nerviosa del momento.
Claro.
Pero ¿y tú podrías aterrizar un avión con instrucciones?
Sí, el piloto o la piloto.
Sinceramente te digo que no. Si eso era lo que se esperaba para mi regreso al programa, siento decepcionar. Me habéis puesto el listón muy alto.
A ver, Marta, que decías que un ingeniero sería el más capacitado porque a lo mejor su mente entiende determinadas instrucciones, ¿no?
Yo para mí, sí, sería mi primera opción después de cualquier, los que os he comentado, un piloto, un tripulante de cabina de pasajeros. Después me iría a ver un ingeniero, si hay.
¿Y después?
Y después...
Está jodida, ¿no?
Después yo iría a por alguien guapo.
Claro, alguien más.
Claro, mira, pues, igual sí, sería más agradable.
Ya que no hay ingeniero ni nada, pues
luego protagoniza
por lo menos
la peli,
que
¿no?
luzca claro. bien pilotando. ¿Sabes?
Pero y por ejemplo, alguien coordinado que tenga temple, que tenga los nervios de acero, ¿eso qué? Eso no te serviría.
Ya, pero son muchos.
Es que eso no lo puedo evaluar sin saber nada de esa persona. Entonces, claro, como un ingeniero ha tenido que estudiar tanto y es una personalidad... X para los estudios, pues me iría directamente a alguien así. O un matemático,
Un matemático estaría bien.
Pero estos son muy introvertidos.
Es una pena porque...
Mejor.
Claro, esté más centradico en los controles.
Esta frase clásica de ¿hay algún médico en el avión? ¿Sabes? Que da un cierto heroísmo, ¿no? Sí, yo siempre he pensado, aquí sería, ¿hay algún ingeniero? Oye, pues bien por el ingeniero. Pero nunca nadie dirá, ¿hay algún periodista?
Nadie.
¿Hay algún
nunca,
cómico?
Jamás, no, jamás.
Nada.
Estamos de bajón,
favor,
algún cómico, rápido.
¿Algún escritor en la sala?
Sí. Nunca.
El botiquín de la comedia siempre tiene que estar a mano.
Sí, por si acaso hace falta, ¿no? Bueno, esto Ignatio lo haría muy bien, ¿no? Oye, nos vamos a matar, pero os voy a contar unos chistes. Que es verdad que cada 6 meses os recicláis un poco como pilotos.
Sí, nuestra formación incluye un curso inicial que dura como mínimo 2 años. Luego hay un curso adaptado para llevar cabinas multitripuladas y después, una vez estamos trabajando para una empresa, aparte de hacer la formación específica del avión que vamos a volar, después ya, cuando estamos en nuestra profesión, cada 6 meses vamos al simulador, revalidamos nuestra competencia, revisamos los sistemas del avión para ver si ha cambiado procedimientos, para recordar, para reafirmar, para revalidar. Y estamos en formación constante y luego tenemos que hacer 200 cursos online constantemente. Es una formación constante, la gente puede estar tranquila.
O sea, para los listos estos que dicen que pueden
claro,
hacerlo.
Pero ¿tú crees que bajaría el porcentaje después de esta entrevista? Si vuelvo a preguntar, de volverían a decir que sí.
Aumentaría.
Sí, creo que no.
Claro, aumentaría.
Tú sí que podrías en cualquier momento, si los pilotos se desmayan, tú te pones ahí fuera, ¿no?
¿Quién?
Tú.
Pero ya es piloto.
Pero sin conexión alguna con la torre de control. No, y sin
claro,
piloto
claro.
automático y sin nada.
Ah, bueno, claro.
Free solo.
Al ser piloto de ella, claro.
Claro.
Sí, sin ningún problema.
Ella como con avión, vuela, claro.
No, claro. Además, hay unos procedimientos específicos para que haya cuando hay fallo de comunicaciones, que también estudiamos y repasamos y revalidamos. Y repasamos cada día, de hecho. antes de aterrizar, siempre damos una charla entre los dos pilotos, un briefing, en el que comentamos la operación del día y qué ocurriría si, qué haríamos si. Siempre estamos con la cabeza pensando en lo que va a ocurrir más probablemente, que es que vamos a aterrizar, pero siempre tenemos en la cabeza las 4 o 5 opciones, pues porque siempre hay que estar preparado.
Yeah, joder. Me dijo un piloto de Iberia que os ponen en la cabina a piloto y copiloto, ¿cómo se dice? Piloto y copiloto, sí, ¿no? Que no se conozcan mucho para que no sean muy amigos y que así estén más atentos.
Eso suena
no. A ver, vamos. Cuando llevas mucho tiempo ya en la empresa y has volado con las mismas personas, hay gente con la que eres amigo y coincide que vuelas. Y como estamos tan sujetos a un procedimiento y a unas listas de chequeo, está todo tan medido que es que no hay lugar a la improvisación y es como un baile en el que uno hace un paso, el otro hace un paso, hace un paso, otro hace un paso, y siempre sale bien, siempre sale igual.
Un aeropuerto al que no te gusta especialmente, ya sé cuál me vas a decir, Bilbao, ¿no?
El de Bilbao es chungo.
Es que para mí es al contrario, a mí Bilbao y Tenerife son los que más me estimulan, entonces me encanta.
Bilbao y Tenerife, precisamente. ¿Sabes, ¿sabes la historia, verdad, del aeropuerto de Los Rodeos?
Claro, yo empecé a volar en el año 2000, con lo cual todo esto
sí, pero
se contaba.
Pero me refiero, no a la tragedia, sino por qué se hizo el aeropuerto ahí.
Bueno, y tú sabes, Ignatius, que eso es como un... Es una historia que se cuenta en distintos países con los aeropuertos complicados como el de Tenerife. La misma historia la escuché
en
Gotemburgo y me quedé alucinada.
Porque yo estuve volando en Suecia. Llegó un ingeniero, vio la isla, recorrió toda la isla y puso una X y se fue. Y vino otro ingeniero y dijo, ¿dónde la X? Y el primer ingeniero se refería a que ese era el único punto donde no se podía construir el aeropuerto.
Pues curiosamente esa historia la escuché en Gotemburgo. Yo estuve volando en Suecia durante un año y medio en Landvetter, en Gotemburgo. Y un compañero me cuenta, ¿tú sabes por qué montaron aquí este aeropuerto? Y me cuenta la misma historia. Y dice, ¿cómo puede ser?
Menuda leyenda, ¿eh?
Es como sí, leyenda urbana, como la chica de la curva.
La del bate que no funcionaba de la... Bueno, ya lo contaré.
¿Y tú puedes pilotar cualquier avión? O sea, si vas en uno de Boeing, te puedes ir a un Airbus y es exactamente igual.
Mira, ahí si alguien me hiciera una entrevista a la calle, ¿podrías aterrizar un Boeing? Yo ahí podría decir, bueno, pues probablemente sí, porque la formación inicial es común a avionetas y luego específica para el tipo de avión. Yo un Boeing no lo conozco de momento porque no tengo la habilitación de ese tipo, pero al tener conocimientos previos de aviación podría aprender con instrucciones precisas. Bien. Pero inicialmente pues me costaría un poco, claro que sí.
¿Y un caza?
Buah, un caza sería maravilloso. Pues no lo sé.
¿Sí? ¿Te saldría?
Me encantaría.
¿Podrías despegarlo?
Sí, despegarlo sí, pero aterrizarlo ya.
Es otra cosa, ¿no?
Yo una vez me puse en el aeropuerto sur de Tenerife, está muy cerca de donde yo vivo, en el Médano, y te das un paseo y te pones a pie del aeropuerto, y a mí me gustaba fantasear con que yo ayudaba a los aviones a aterrizar. Y yo le decía, por aquí, salga la rueda, yo gritando. Y lo puse, lo iba colgando en Twitter simultáneamente. Y de no sé cómo se llama la institución, AENA. Me dieron las gracias en directo por Twitter. El que lleva la cuenta de Twitter de AENA España, no sé cómo se llama, me agradeció. Y yo, 3 de 3. Hoy 3 aterrizajes buenos, 3 de 3 en Tenerife, batiendo el récord.
Oye, Marta, que ha sido una delicia hablar contigo, me ha encantado.
Sí. Oye, podría decir una cosita
que
no quiero dejar de decir. Nada, quiero recordar que recientemente la Agencia Europea de Seguridad Aérea ha determinado que las operaciones con dos pilotos son las únicas seguras. Hubo un estudio, se intentó ver si con las cabinas actuales podían reducir el número de pilotos a uno, y han determinado que no, que hoy en día con la tecnología que hay y las cabinas que tenemos no es posible. Y de ahí pues la importancia de la formación, importancia de que seamos dos siempre. Y nada, y también quería nombrar al grupo del que formo parte, que es Aviadoras, que somos una parte del SEPLA, del Sindicato de Pilotos de Líneas Aéreas, en el que estamos pues propagando un poco la profesión entre niños y niñas y para dar al público en general y a los niños desde pequeños que sepan un poquito más cómo es nuestra profesión, que es maravillosa.
Joder, qué bonito, has hecho un alegato sindical que me ha encantado. Que por cierto, estando en el país en el que estamos y con tanto votante de Vox últimamente, ¿alguna vez te ha pasado que alguien al entrar al avión vea que eres mujer y haya torcido el gesto?
No, no, jamás. Menos todo mal. Lo contrario, solo tengo miradas de sorpresa agradable. Si es que hay sorpresa, es agradable.
¿Cuántas sois en el porcentaje de pilotos, pilotas?
Pues mundial estamos entre un 3 y un 8, en España creo que es un 5, y últimamente me han comentado que se ha duplicado el número de mujeres en los últimos años. Con lo cual, pues es de agradecer que las mujeres a las que les gusta y que tienen esta curiosidad, pues que sepan que es un trabajo que si te preparas y te dedicas, eres capaz de hacerlo, que es apasionante y que la vida de piloto es tan, tan bonita o tan precisa tanta dedicación como la de tripulante de cabina de pasajeros, con lo cual, oye, si quieres una u otra, vete a piloto.
Como te gusta estar en el aire, ¿eh?
Sí.
Marta Maroto, que es pilota de Vueling, más de 15 años pilotando aviones, más de 25 vinculada a la aviación. Mil gracias, Marta, cuídate mucho.
Gracias a vosotros, un placer.
Gracias.
Muchas gracias.
¿Te has preparado algo, Ignacio?
Sí, claro.
Hoy va. Vale.
Una vez que vuelvo, yo el otro día le llamé a Tony y digo, ¿puedo ir todavía? Todavía sigue el programa.
Se me admite. ¿Cómo estás, Ángela?
Hola, buenos días.
¿Dónde estás? ¿Estás metiendo una olla o algo?
Al baño María.
¿Estás en alguna playa?
Estoy mirando al mar. Bueno, mirando al mar.
Hoy traes algo que yo cuando lo has comentado me extrañaba que no lo hubiéramos hecho. Tiene una pinta, por cierto.
Y que no estuviese presente ella, esto es lo que me ha sorprendido.
Sí, conociendo a Ángela. El flan.
El flan, pero no lo habíamos hecho nunca.
Hay muchos flanes, ¿no? Flan de queso, flan de huevo.
Sí, pero el tradicional es el de huevo. Sabes que lleva huevo, leche, azúcar, esencia de vainilla y caramelo.
Ese es el flan natural. Ya está.
Ya está. Sí. Ya está, ya está.
Pues muchas gracias,
Ángela. Voy a probar,
venga. Por regresar. ¿Cuál es el origen del flan? ¿De quién es?
Pues no se sabe muy bien. ¿Quién se lo inventó? Se cree que es de la antigua Roma, porque se juntaba huevos con leche y con miel, y yo creo que es uno de los postres caseros más icónicos, ¿no? ¿A quién no le ha hecho su madre un flan de huevo en algún momento, ¿no? Luego es verdad que hay variaciones de queso, de coco, flan café, que es el que se toma en Galicia, por ejemplo, y el secreto está en hacerlo en un buen baño María, o sea, para que el agua, ¿sabes cómo se hace, no? Se coloca la flanera dentro de agua que está hirviendo y el agua lo que hace es que se distribuya el calor de manera homogénea alrededor de todo el flan y así la cocción es perfecta.
¿Y cuál es la relación entre la felicidad que da un flan y las calorías que te aporta?
Pues no da tantas, fíjate, porque como lleva mucho huevo, al final lleva huevo, leche. Vale, el azúcar es lo que estaría fuera de... Pero no es un postre que lleve ni harina ni mantequilla, ¿no? Entonces es un postre que aporta entre 150 y 180 kilocalorías. No es tanto. No es tanto.
Yo descartado en mi dieta.
Sí, tres flanes al día, pues tampoco
sí,
es tanto,
tres
¿no?
Cuatro.
Tres buenos postres.
Y con su proteína del huevo también. Que
claro.
Sí, y son todo cosas buenas.
¿Y el chorro de nata o el helado al lado? Que tú...
¿Te acuerdas esto, Wander? ¿Tú no te acuerdas del postre este que se llamaba pijama o pijama?
El otro día lo dije... En Canarias nadie se daba cuenta
nadie
de que...
Nadie lo sabía.
No, yo le llamaba pijama, ¿no? ¿Me pones un pijama?
Un pijama. Y sí. Eso era, ahí valía todo. Pero es melocotón,
todo,
piña,
todo.
Helado,
todo lo que tenía.
Nata.
Un plátano también.
Un plátano.
Sí, plátano. Sí. Sirope por encima, valía todo.
Pero está al nivel del cóctel de marisco, yo creo, esto, ¿no? Y se ha quedado un poco antiguo, ¿no?
Sí, pero yo creo que eso se va a retomar, porque eso es de los 70. O sea, yo tenía un primo que se volvía loco con esto, con el pijama este que decía él.
Antoniel Amézquita Alcalá, es jefe, ¿lo he dicho bien?
Sí.
Es jefe de cocina del restaurante asturiano Casa Hortensia, en la calle de la Farmacia número 2. ¿Qué tal, Antoniel? ¿Cómo estás?
Todo bien, ¿y usted?
Muy bien.
La verdad que bien.
¿Este flan lo hiciste cuándo?
Ayer.
Ayer. Cuéntanos.
Tiene una pinta increíble.
Tiene una pintaza. Verdad, ¿eh? Cuéntanos cómo lo hiciste.
Pues nosotros lo hacemos el flan de huevo. Ponemos leche a calentar, 2 litros de leche. Ponemos azúcar, 560 gramos de azúcar. Le echamos una canela en rama entera, partida a la mitad.
Canelita en rama,
Sí, canela en rama. Le ponemos una ralladura de limón entera.
El limón le da un buen toque.
Todo un limón.
Sí, todo un limón rallado.
Ralladito.
Solo le da un buen toque, eso me gusta mucho a mí.
¿Hasta que hierva?
Hasta que hierva.
Luego un cachopo al lado.
Esa leche la dejamos reposar hasta el día siguiente. Y luego ponemos el huevo que son 10 huevos y 10 yemas.
O sea, por un litro de leche, ¿cuántos huevos?
10 huevos y 10 yemas.
Y 10 yemas. Pero no solo para ese solo flan.
No, claro, para hacer más flan. No,
para hacer más flan. Claro.
Aquí dentro hay.
Si no, pesaría 5 kilos.
Y 10 yemas. No, pesaría 5 kilos.
O sea que hay 20 yemas por litro de leche.
20 huevos enteros y 20 yemas.
No, 10 huevos más 10 yemas.
Exactamente, perdón. 10 huevos.
Vamos a volver.
Un litro de leche.
Coges 10 huevos, los echas enteros y luego coges 10 huevos, quitas la clara y echas las yemas.
O sea, 20 yemas y 10 claras.
¿Y esa clara sobrante luego se reutiliza para algo?
Hacemos revuelto.
¿Cuántas claras sobran?
Revuelto, muy bueno.
Revuelto para nosotros comer, claro. Para el personal.
Revuelto de clara, eso es súper proteico. Eso es en plan
bodybuilder.
Eso es muy bueno, efectivamente.
Tiene el check de Ángela.
Bueno, entonces, ¿esto otra vez se calienta?
No, ya después.
¿El día siguiente? ¿No?
El día siguiente no se calienta. Ya lo ponemos en frío al baño María.
Al baño María, vale.
En frío.
Pero se calienta al baño María.
Exactamente, sí.
¿Durante cuánto tiempo?
En grados 180 grados y 60 minutos.
60 minutos, sí. Vale.
¿Tenéis una maquinaria especial para hacer los planes?
Un horno.
Un horno.
O sea, ¿conoces un horno?
¿Es
un aparato del futuro?
Exactamente.
Nunca lo había escuchado, ¿no?
Haber empezado por ahí,
que tenéis
un horno.
Un horno tan grande como yo.
Es grande, ¿no? ¿Qué lo metéis? ¿Qué metéis en el horno?
Tenemos una besuguera y lo metemos al horno.
¿Una besuguera?
¿Qué es una besuguera?
Es un... ¿Cómo te explico?
Sí, el recipiente ese, ¿no?
Es un recipiente de aluminio. Y ahí exactamente.
Como la bandeja.
Es una bandeja.
La bandeja y las, digamos,
los
recipientes.
Los flaneros. Vale.
Bueno, esto solo puede estar bueno, así que adelante, vamos a probar.
Hay que decir que a mí el que más me gusta es el de quesillo.
Pero eso a ti nadie te lo ha preguntado tampoco, Manuel. Ahora estás con uno de...
Es verdad, no seas irrespetuoso con tu invitado.
Ahora que Ángela me ha dicho que se puede a dolor...
Pero Miguel, ya te lo has comido.
Está increíble.
¿Está bueno?
¿Te la has comido?
La canela se nota, te da como un toque así.
Sí, está muy bueno.
Esto como
está muy bueno, ¿eh?
Muy, oye,
bueno.
Muy bien, ¿eh?
Que en casa Hortensia se come muy bien ahí.
Sí. Se nota el horno.
Sí. ¿Y el caramelo de por encima?
Esto no lo has explicado, claro.
Sí, caramelo.
¿Quieres? Después esto al final, ¿no?
Sí. Bueno, es el caramelo que se le queda en el flanero.
En el flanero, ¿no?
En el fondo, sí.
Pero eso lo ponéis antes del baño María o al principio.
Antes del baño María.
Antes del baño María, vale.
Increíble.
Tengo que rebobinar.
Así un poquito...
No.
Yo pensé que no tenía ni idea.
Tú sabes lo que es un horno. Es que sí que se sabe lo que es un horno.
¿Quiénes sois?
Gracias por traer esto. Antoniel Amézquita Alcalá, que es jefe de cocina del restaurante asturiano Casa Hortensia, en la calle de la farmacia número 2.
Muy rico,
sí.
Una pintaza. Gracias.
Muchas gracias.
Buen día. Hasta luego.
Muchas gracias.
Y tenemos el audio de Ignatius aterrizando aviones. A ver.
¡A mi niño! ¡Niño! ¡Niño! ¡Mira mi niño! ¡Saca la rueda! ¡La rueda! ¡Arriba la pista! ¡Arriba la pista, mi niño! ¡Venga, que tú puedes! ¡Arriba la pista!
Eso soy
mi
yo,
niño.
Yo gritándole los aviones.
¡La rueda, niño! ¡Arriba la pista! ¡Arriba la pista, mi niño! ¡Arriba la pista, mi niño! ¡Saca la rueda, mi niño! ¡Arriba la pista!
Solo había dos consignas, ¿no?
Pues es que no me extraña que Aina te diera las gracias.
Claro.
Sí. Lo que hubiera, la
tragedia que hubiera podido pasar ese día si no hubiera estado yo.
Pero una cosa, no entiendo. Arriba la pista.
Arriba la pista, como arriba de ellos, como arriba de la pista. Como
es
diciendo,
muy confuso. Tira
que es muy canario todo. Sí.
Esto no pertenece a ninguna normativa internacional.
No. Bueno, ¿qué tal tu año, Ignatius?
Muy bien. Gracias.
¿Sí? ¿Todo bien?
¿Qué ha pasado?
Remontando, como siempre. ¿Qué ha pasado? No sé.
No ha pasado nada. Bueno, ha sido un buen año. Te he visto en varios sitios. ¿No? ¿Todo bien?
Sí, bien. Y ya te digo, gracias. Me enteré. Tuve la suerte de que todavía estabais aquí.
Cuando llamaste para venir, ¿no?
Cuando llamé para venir. Digo que yo pensaba que igual estén de vacaciones. No. Pero vamos, me alegro de haber llegado a tiempo. Sí. Y claro, no quise por lo menos venir de una manera especial.
Claro.
Con el mono con el que el otro día fui a la revuelta también.
Es verdad, digo, me suena este atuendo.
El mismo mono que me puse para ir a la revuelta, me lo pongo para ir...
Sí.
Que el otro día, en la revuelta la gente, al ir yo así, con la carmellera bajada, decían, ¿vagabundo o stripper?
A mitad de camino. Claro. ¿Ese fue el día de Juanjo Millas en la revuelta? No, el día...
No, ese fue otro, fue otro.
¿Tú estuviste el último?
Fue el día que se quiso hacerlo, de ir por la Gran Vía hasta Callao,
vale,
por sorpresa, y no se pudo hacer.
Vale, hay que decir que Nacho está agarrando un bastón con bola...
¿Sí?
Como aportando una especie de sabiduría y pose increíble todo el rato.
Pero ¿sabes lo que pasó con
es
este
que
bastón?
Va con bastón por ahí.
¿Sabes lo que siempre con bastón?
Ahora de nuevo sí. Yo tuve un bastón muy parecido a este, en la época, hace años.
La época de la vida moderna, ¿no?
Bueno, antes de la vida moderna, incluso.
A ver, por favor, no corregirme en directo.
Y lo perdí, y perdí el bastón y me dio mucha pena. Y el día que fui a la revuelta, me vi con el bostín y el bombín y el mono, digo, a ver si consigo yo un bastón parecido, a ver si tendría yo la suerte. Y de repente me da por buscar y encuentro Casa Diego en la Puerta del Sol de Madrid. Y digo, joder, está al lado de donde se graba la revuelta. Sí, y me acerqué.
O sea, hiciste una búsqueda limitada, porque...
Bueno, tuve suerte.
Alrededor, simplemente.
Mire, digo, Madrid Centro. Aquí, bastones. Tienda de bastones. Y es una tienda de toda la vida que solo venden bastones, abanicos y paraguas. Y entro por la puerta y veo en el escaparate, nada más entrar, un bastón idéntico, con la bola de billar esta blanca arriba, idéntico al que yo tenía. Digo, no me creo que la suerte que he tenido. Y salgo, y de la alegría con la que salí de la tienda, hago la típica maniobra de Mayoret, de tirar el bastón al aire, con la mala suerte de que se me resbala, cae en el escaparate y rompo el cristal.
No.
Te lo juro, pido perdón a Casa Diego, públicamente aprovecho. Salió el dueño del establecimiento y lo primero que me dijo fue, pues ahí donde ves ese cristal llevaba ahí 100 años.
No.
Digo, pues ya era hora de darle un cambio.
De nada.
No haberme vendido el bastón.
Digo, me alegro de haber...
Ignatius, que por cierto, una vez rompió una de estas pantallas que tenemos
también,
aquí.
También. No, pido disculpas de nuevo a la cadena serie, a Casa Diego.
Y también rompió... los esquemas de toda España cuando hizo el mejor humor de la historia.
Exacto. Bueno, oye, bueno, que traes un folio
tengo
ahí.
La cremallera casi...
No
quiero preguntar,
claro,
ni quiero
claro,
mirar.
Es que es muy difícil para mí porque tengo la cremallera muy alta, o sea, muy baja para el mainstream y muy alta para el underground.
Sí.
O sea, no es fácil medir. No
esto,
es
un punto incómodo. Siendo radio, pero con vídeo, claro, también es peligroso.
No es fácil ser yo.
Bueno, a ver, ¿qué te has escrito?
Entonces,
¿qué te has preparado? A ver.
Vine en el último programa, vine con... Imagínate si he pasado tiempo, que la última vez que vine fue antes de fin de año, diciendo que me hacía Blue Sky.
Es verdad, que te lo abriste en directo.
Que me lo abrí aquí en directo.
Sí, sí.
Y he estado, yo creo que he faltado todos estos meses porque he estado reflexionando acerca de si eso fue un movimiento correcto o no. Y por fin tengo la respuesta, no quise apresurarme y vengo meses después a decir que yo creo que es un error. Yo creo que la gilipollez es la vacuna. Entonces, estar rodeados en nuestro día a día de gilipollas, como sucede en Twitter, nos inocula en el cuerpo esa cierta dosis de gilipollez que hace que desarrollemos esos anticuerpos, digamos, lo suficientemente robustos como para que desarrollen, ¿me entiendes, no? Ese sistema inmunológico reaccionar a tiempo la próxima vez que volvamos a ver a la gilipollez aparecer.
Vale.
Entonces, pienso que si estamos en una... Hoy en día se habla mucho de los espacios de seguridad. Estar en nuestros espacios de seguridad, donde nos podemos expresar sin controversia y sin conflicto, en el fondo nuestro organismo sufre porque nos deja sin defensa, porque no tenemos un depredador natural ante el cual desarrollar un sistema inmunológico, me refiero. Entonces reivindico jugar en el campo del enemigo, jugar en campo contrario, porque es la manera que nuestro mensaje, nuestro discurso quede más afilado, porque si no es como hablar en el desierto, es hablar en el vacío, y la gente que se está mudando a Blue Sky dice, joder, si al final es hasta aburrido. Entonces, pienso que un discurso que sea significativo solo lo puede conseguir si se dice en un espacio donde tu voz pueda ser disonante. En cambio, si las voces son todas acordes, pienso que ese mensaje se diluye. Entonces, bueno, por fin vengo con el mensaje. Es lo que está haciendo el PSOE. El PSOE.
No.
Sí.
No. Podía haber despedido el año ahí. Podía haber despedido ahí mismo.
Increíble.
El PSOE está haciendo lo correcto.
En ese sentido, Santos Cerdán también.
Claro, estamos jugándole en su terreno, robar putas y cocaína. Hubiera sido muy fácil para PSOE hacer las cosas bien, pero hemos preferido... Claro, ahora, si Pedro Sánchez está listo, el próximo eslogan electoral para 2027 sería ir a misa. Es lo último que les queda a la ultraderecha, ir a misa, y si encima les robamos eso, la batalla cultural será nuestra. Robar, ir de putas, cocaína e ir a misa. Tenemos que jugarles en su terreno. Y yo me estoy preparando por si sale mal el plan.
Está bien que
por si sale mal el plan y llega la derecha al poder, yo me estoy preparando ya un humor de derecha.
A ver. ¿En
serio?
Venga, por favor.
Entra un moro, una mujer entra un moro, una mujer y un mariquita a un bar. ¿Cómo se llama la película?
¿Cómo?
Por fin se pueden hacer chistes de todo. Así se llama la película, señoras y señores.
Soporta mejor si vas mezclando conocimiento e ignorancia. El verano, de hecho, era eso en especial. No saber demasiado bien qué ocurría a tu alrededor, en parte porque no ocurría casi nada. La propia actualidad, al llegar estas fechas, levantaba el pie del acelerador y producía contenidos carentes de importancia. Daba absolutamente igual si te los perdías. A tu vuelta a la realidad, con la llegada de septiembre, hacías repaso de lo que había sucedido mientras no prestabas atención y te quedabas tranquilo. No se te había escapado nada grave. Como mucho, podías llevarte la sorpresa de tu separación. Pero el verano ya no funciona así. Ahora tienen que estar pasando cosas continuamente. Mejor si son sobrecogedoras, también durante tus vacaciones. De lo contrario, podría parecer que existe la tranquilidad y que vivimos en un país normal. Nosotros mismos asumimos que aún en nuestro descanso tenemos que hacer cosas y estar pendientes de las que hacen otros. Absolutizamos la acción y la conexión. No nos importa lo difícil que se nos presente saber hacer algo. Nadie quiere pasar por ser el tonto que lo ignore. Yo puedo es una declaración que nos escuchamos decir demasiado a menudo, lo cual produce pena, porque no saber cómo se hacen un montón de cosas difíciles y elementales, representó siempre una de las tónicas de la vida. Pero cada vez lidiamos peor con la inacción, la incertidumbre y la ignorancia. Y sobre todo, cada vez somos menos capaces de disfrutar de no hacer nada. Esforcémonos un poquito por una vez y crucémonos de brazos. ¡Feliz verano! Soy Juan Tallón.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.